Buenas tardes. Hoy es 14 de marzo y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa de información en torno al teatro que hoy conducen Manuel Vidal,
Juan Antonio Muñoz.
¿Juan Antonio Muñoz?
Juan Antonio Muñoz, Cristina Aguirre y Concha Gómez.
Y Concha Gómez.
Te he dicho, no dejes hablar hoy a la chica y te has empeñado.
Es verdad, porque
pero ahora tenemos que decidir, ¿seguimos?
Claro.
Pues vamos a seguir cantando algo, no pongas nada. Solo vamos a cantar muy bajito.
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz.
Porque Juan Antonio Muñoz no es Juan Antonio Muñoz, es Juan Francisco Muñoz. Y de los nervios por felicitarle, porque hoy es su cumpleaños.
Juan
Hemos
Paco.
Cambiado hasta el nombre.
Qué bonito, qué detalle. Muchas gracias, compañeros.
Sí. Bueno,
me emociona tanto que he venido dispuesto a no trabajar hoy. Ya te lo digo, me habéis hecho venir y yo, de verdad, o sea, voy a hacer lo mínimo. Voy a poner lo que me apetezca y cuando me apetezca. ¿Qué os parece?
Pues me parece pues muy bien. Y así tendremos un programa muy, muy fresquito.
Okay, efectivamente.
Pero es que lo dice como si fuera la primera vez que lo hace, porque
sí.
Lo hace siempre.
Sí,
pero bueno, ¿qué estás diciendo? Que la gente se va a pensar que no.
Bueno,
que yo
pero
tengo
yo
una
lo piel. Único que sí pediría es que ahora podríamos darle el premio al mejor técnico de sonido de la radio
bueno,
mundial.
Bueno, como que soy el único. Bueno, de la radio mundial, vale. Iba a decir, como que soy el único que tenéis aquí, ¿no?
Bueno, quería,
pero de la radio mundial.
Quería tener un poquito la pelota y sobre todo lo que quería introducir es el tema que nos va a presentar Cristina.
Así que pincha la musiquita.
Sobre los premios y sobre todo sobre el nombre de los premios.
Pues
efectivamente.
Venga, pues entonces espérate un momento, Cristina, que te tengo que dar la entrada que mereces y empezamos con ello. Ya puedes hablar.
Pues voy
ya
a hablar. Muchas gracias. Bueno, ¿y por qué los premios se llaman como se llaman? ¿Nunca os habéis preguntado y por qué los premios Goya se llaman Goya?
Ah, yo te iba a decir, porque seguro que lo del premio viene del latín premium o algo así.
El
premium, claro.
El premium de toda la vida.
O sea,
sí,
rosa,
podíamos...
Rosa,
pero es que eso no daba juego para este programa, era un poco más aburrido.
Pues cuenta.
Bueno, pues por ejemplo, estos premios, los Goya, surgen a modo de imitación en verdad de otros premios famosos, como son los Oscar en Estados Unidos, los César en Francia... Los David Donatello en Italia. Y bueno, pues el cine español también los realiza. ¿Y quién monta esto? Pues la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España, que decide crear los llamados premios anuales de la Academia Goya. La primera edición tuvo lugar un 17 de marzo, mira, muy cerquita al día de hoy.
Por supuesto.
De 1987, así que son bastante jóvenes estos premios.
Bueno, jóvenes, pero te diré que el diccionario de la RAE todavía no lo recoge. Recoge los Oscar, pero no recoge los premios Goya como premios.
¡Qué fuerte!
Fíjate.
Tenemos que poner ahí...
Esta RAE.
Efectivamente.
Bueno.
Yo es que quería dar un dato interesante, ¿vale?
Pero te ha quedado guardado.
De todas formas, has hablado como si el año
no
1980 y no sé cuántos fuese ayer... Maja, pero de esto hace ya
bueno,
más de 30 años.
Bueno,
o sea,
pero son jóvenes.
Pero ya
no, hace
que
va a ser 30 años
no
el
nada.
17.
Pues es verdad que 30 años no es nada.
Que 30 años no
eso,
es nada.
Eso no es nada en comparación con los Oscar, que son del de 1929.
Eso sí.
Esos son más.
Y te lo digo yo, que tengo 30 muy poquitos, que no es nada.
¿Cómo lo ha metido ahí la cuña para hacer daño?
Sí, bueno, yo soy más joven que él realmente.
Que también haces daño.
Bueno, vamos a lo que vamos, que
sí,
nos liamos.
Sí, porque te estás dispersando.
Y no contamos lo que venimos a contar. Bueno, el nombre escogido para el premio se debió a que, a juicio de los académicos en aquel año, dijeron que Goya había tenido un concepto pictórico cercano al cine y varias de sus obras más representativas tenían además un tratamiento casi secuencial, como las películas.
Ajá.
Y además resultaba que el nombre era corto y fácil de recordar. Así que Goya quedó como nombre. Y otro premio...
Premios con bonita rima, por otra parte.
Sí.
Puedes seguir.
Vale. Otros premios, los premios Max. ¿Y sabéis por qué se llaman Max?
Quizá
yo
por
me lo quiero imaginar, pero...
Bueno, sí.
Venga, se hizo la luz.
Pero no solo... Bueno, este premio
no,
que es más joven que el anterior, porque este es de 1998.
Ay, fíjate, de cuando yo hice 18 añitos.
Bueno, vamos a ver, si vamos a empezar con la cronología. ¿Me puedes repetir la fecha?
1998.
Hombre, sí, el año en que yo probé por primera vez el helado de turrón.
Bueno, pues la Asociación General de Autores y Editores decidieron este nombre porque Max se llama el protagonista de Luces de Bohemia, como todos sabemos, de la obra de Valle-Inclán, la más representativa de este autor. Y además también es el nombre de Aúd. Más Aúd, escritor de nacionalidad española, especialmente ligado al mundo del teatro. Uh-huh. Y, por supuesto, es un nombre muy cortito y fácil de recordar.
O sea que pensamos que nuestros ciudadanos nos van a recordar un nombre como Paramount Picture. Claro. Tenemos que poner Goya, Max, algo cortito.
Luego se lo pusieron en los aparatos electrodomésticos, Max Power, y ya está.
Y ya es...
Entra...
Bueno, ¿y los Oscar? Los, uy, sí, me ha salido ahí como un...
Sí,
sí, no, te diré que al técnico le estás haciendo trabajar un poco y está todo el rato con la palanquita como para arriba y para abajo.
Es un poco mentira, pero bueno. Bueno, pues los Oscar. Bueno, en este caso hay varias hipótesis. Es verdad que no está muy claro el verdadero, la verdadera razón del nombre.
¿Ah, no?
No.
¿Ah, qué? Pues yo tengo una. Es que lo he escuchado esta mañana en un podcast.
La del tío.
La del periodista.
Ah, la del periodista, bueno, claro.
Esa es la que yo he oído.
Es que hay tres.
Ah.
En realidad las tres más famosillas, ¿vale?
Venga, cuéntanos.
Bueno, estos premios, como he dicho
que
antes...
Que nosotros no
nacen...
sabemos porque tenemos una cultura general.
Sí, salvo. La de la secretaria.
Pero al pueblo...
Es que yo era amiga de la secretaria,
que
como soy la más mayor. La que dijo, anda, si se parece a mi tío Oscar.
Efectivamente.
Exacto. Bueno, amiga mía, nos
vamos
a tomar café.
Vamos a ver, me estoy destripando esto y al final pues esto va a quedar, cuando yo lo cuente,
eso,
va a ser un poco...
De destripar.
Cristina, todos tenemos la escaleta sobre la mesa, todos sabemos lo que vas a decir, te podemos pisar la sección cuando queramos.
Eso es una gentucilla.
Pero no lo haremos.
Venga, sigue.
Bueno, pues como os decía, estos premios nacen en 1929, pero no se llamaban así, al principio, como Oscar. Tenían otro nombre, que está en inglés y que no os voy a decir.
Muy bien. Que lo busque la gente, que lo busque.
Efectivamente, que se preocupe, hombre.
Que investiguen.
Bueno, años más tarde, en 1935, es cuando empieza a oírse el nombre de Oscar. Y una de las versiones es la de la actriz Betty Davis. Ella afirma que fue la primera persona que le puso el nombre a la estatuilla, porque cuando fue nombrada para recoger su Oscar, uh-huh, en 1935, al ver la estatuilla por detrás, dijo: ¡ay, si es como mi marido Oscar cuando sale de la ducha!
Bueno,
es una
entonces
versión.
Entonces el marido...
Oscar Nelson era, pues así, bueno, con el culito prieto y dorado.
¿Dorado? Sí. ¿Tenía un marido con el culo dorado?
Oye, ¿no tienen un presidente de Estados Unidos con color, de color naranja? Pues ella puede tener
razón.
Un marido dorado.
Sí, sí.
Bueno, madre, esa es una versión.
Y no olvidemos que seguro que esta señora de la edad del oro, de la edad dorada del cine...
Claro, se llamaba por eso, porque todos tenían el culo dorado. Ah, no me digas más.
Bueno, otras de las teorías que se manejan, que será la que seguramente ha leído... nuestro amigo Juan Antonio.
La he escuchado en un podcast.
Con Francisco.
Es que te lo he dicho antes y no me escuchas.
Ya, que os voy a decir que...
Perdóname, que es mi cumpleaños y estoy más tonto que de costumbre.
Bueno, pues...
Es difícil, pero lo logra, ¿verdad?
Pero lo logro.
El columnista de Hollywood, a ver si digo yo bien el nombre, Sidney Skolky.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Si, no
si
le
la gente
nadie,
no lo sabe,
tú dices,
claro.
Dices Skolky convencido y la gente dice, ah, claro, Sidney Skolky.
Bueno, cansado de escribir en sus columnas Estatua de Oro de la Academia, decidió resumir el tema apodando a la estatuilla como Oscar, recordando un viejo vodevil que él vio en el que un actor entregaba al director de una orquesta le pedía una canción, no le entregaba, le pedía una canción y el señor se quedaba, que se llamaba Oscar en la película, se quedaba en una forma muy parecida a la de la estatuilla, así con el semblante, muy quieto, muy...
Pero estamos en horario infantil.
Yo iba a decir que podría haber buscado la canción, pero como es mi cumpleaños no me apetecía trabajar, así que no la he buscado, pero la tenía, quizá en próximos programas.
Bien, quizás. Bueno, pues esta sería otra de las versiones, no sé si es la que has leído.
No, esta no venía a ningún podcast.
La has escuchado, perdón.
Bueno, vamos a ver, señores oyentes, continúen ahí. Estamos bien, todos estamos bien, no estamos bebiendo más de la cuenta. Nuestra vida es sana.
Es que me he empeñado en que Juan lee. Y no
yo
sé por
te
qué.
Diré, Cristina, que luego está la sección de Cristina, la sección de Manuel y la mía. Y esto tiene que acabar en algún momento.
Sí, ya cuento la última de las versiones.
Por esto nunca la dejamos al principio. ¿Veis? Claro. ¿Veis?
Y que además es la más popular de todas las versiones, es cuando la secretaria ejecutiva de la Academia, Margaret Herrick...
Sí, mi amiga Margarita.
Claro, Margaret, vio por primera vez el premio e hizo una referencia con su tío Oscar. Anda, si se parece a mi tío Oscar. Y bueno, pues, bueno, sea como sea, sea lo que sea, el caso es que se llaman así.
Uh-huh.
Y otro, y ya es el último que cuento, de verdad... ¿Por qué los premios César?
Te falta decir, y ya no os aburro.
Efectivamente.
Yo me lo estoy pasando muy bien.
Yo también.
¿Y por qué los premios César franceses se llaman César? Yo no sé si... Yo,
¿por la ensalada? ¿Ensalada
una
César?
Razón. Yo pensaba un poco en esto de Asterix y Obelix, ¿no? El César. No sé,
también, también te lo hago todo el año. Podríamos dejarlo incluso para nuestro próximo programa. Y que la gente diga motivos por los que el premio César se llama César. ¿O no?
Bueno, esto es que lo van a buscar en internet y lo van a ver, pero
pues venga,
bueno.
Díselo antes de que lo busquen.
Bueno, el caso es que el nombre proviene del escultor César Balchini, que es el autor del trofeo que se entrega a los triunfadores de cada categoría. Así que aquí pues no se comieron mucho la cabeza en nombres cortitos ni nada. Dijeron, pues bueno, este hombre ha hecho el premio, pues ala.
Pues adelante.
Efectivamente. Bueno, pues nada, me parece fenomenal, Cristina. Vamos a meter un poquito de música por esto de, no sé, de animar un poco el ambiente. Esto, por supuesto, es lo mejor para animar.
Sí, sí, eso te va.
Te he visto ahí fino.
Vivo.
Ay,
pero tiene
encanta.
Un motivo.
Esto es muy bonito.
Claro. Maybe my treasure or the price I have to pay. Es que os acordáis que el otro día estuvimos hablando de teatro, de mujeres y tal, y dije, ay, voy a coger muchas canciones de mujeres. Y tengo 500 canciones a las que tengo que dar salida.
Pues hay que gastarlas.
Y he pensado, ahora viene a hablar Manolo, ¿no? Entonces, el que va a hablar del cine, ponemos la banda sonora de Notting Hill, pues vamos un poco con ello, ¿no?
Vale, pues si quieres lo hacemos un poquito a la limón.
Venga.
Porque creo que hemos coincidido hoy en el tema.
Ah, pues fenomenal. Pues entonces vamos a ver. Complicado, pero lo puedo solucionar. Voy a mezclar esta con esta otra que es la tuya, Concha. Always look on the bright side of
life. Always look on the light. Otro leitmotiv de mi vida.
Pero también va a hablar Manuel, así que.
If life seems jolly rotten, there's something new. ¿Eh? Queda chulo, ¿eh?
Eso
sí es, no es, que no hay quien entienda. Bueno, pues yo,
bueno,
porque estoy aquí hoy delante de estos micrófonos, pues bien.
Porque vienes todas las semanas, querida Concha.
Sí, pero
todos
quería
los
darle, vamos a ver, quería darle otro enfoque, un enfoque mucho más misterioso.
Erudito.
Ay, que me devuelva mi glamour habitual. Bueno, el otro día, leyendo la revista de teatro Afterlife, me di cuenta de que Carmen Portacelli dirigía una versión de Janeiro, y dije, ¿Janeiro en el teatro?
Uh-huh.
Yo la había visto mucho en el cine, y entonces dije, pero voy a leerme esto. Y es que el Teatro Llure, de Barcelona, estrena Janeiro, como os digo, dirigida por Carmen Portacelli, interpretada, entre otros, por Ariadna Gil. Y la adaptación es de Ana María Ricart, y además celebra el segundo centenario del nacimiento de Charles Blonté, autora de la novela, como os he dicho antes, de Janeiro, que hemos visto en distintas versiones cinematográficas. Así que cogí, me metí en el correo y le puse un correo a mi buen amigo y cinéfilo Manuel Vidal y le dije, oye, ¿qué nos puedes tú contar de Janeiro en su versión cinematográfica? Porque de la teatral voy a decir yo dar unas pequeñas pinceladas. Y aquí le tenemos con nosotros para hablarnos de Janeiro. Muy buenas tardes.
Pues aquí estamos, buenas tardes.
¿Y qué nos puedes contar?
Pues mira, de Janeiro hay más de 30 adaptaciones. Ahí es nada. 7 de ellas mudas.
Madre mía.
Sí.
Muda ya. La más conocida es la de 1944, dirigida por Robert Stevenson y protagonizada por Jean Fontaine y Orson Welles. Es la más conocida. Hay una versión india de 1952, una china.
Me ha sorprendido porque justo haber dicho Janeiro, he dicho Google, Janeiro, y me han salido 3. Y tú me has dicho 40 y pico.
Más de 30, sí.
Jesús, eso me
Hay una china del 56, una holandesa del 58, dos mexicanas que son muy originales. Una se llama Secreto y la otra se llama Ardiente Secreto.
Madre mía.
Hay una griega del 68, una checoslovaca del 73. En España se hizo una versión para un espacio que había en los buenos tiempos de la televisión por la tarde y se llamaba Novela y la protagonizaba Conchita Goyanes. Ajá. Entre los intérpretes que han hecho, en fin, el personaje del señor Rochester está Charlton Heston, en una miniserie que se hizo para la televisión. Patrick McNee, que diréis, ¿quién es Patrick McNee? Pues el de los Vengadores de la televisión.
Ajá.
George C. Scott y Susana York, os digo estos personajes conocidos. Un James Bond, Timothy Dalton, en la miniserie del 83. William Hart, en la versión del 96 de Franco Zeffirelli, y la más reciente, que es del 2011, la dirigió Keiji Fukunaga con Mia Wasikowska y Michael Fassbender. Bueno, deciros que las hermanas Bronte, las tres, Charlotte, Emily y Anne, fueron poetisas y novelistas, escribieron con seudónimos masculinos. Y cada uno de sus seudónimos empezaba por la letra de su nombre. Charlotte Currer Bell, Emily Ellis Bell y Anne Acton Bell. Me encantan estos nombres porque son muy victorianos, son como muy del 19, sobre todo lo de Acton. Publicaron entre las tres un libro de poesía y vendieron dos ejemplares. Pero bastó para consagrar a Emily Bronte como la mayor poetisa inglesa del siglo XIX. Murieron las tres de tuberculosis, muy jóvenes. Anne con 29, Emily con 30 y Charlotte con 39. Tampoco es que tenga una obra muy prolífica. Charlotte Bronte hizo Jane Eyre y Shirley. Anne hizo Agnes Grey. Y Emily, Cumbre Borrascosas.
Sí.
De Cumbre Borrascosas, aunque hay una muy conocida de Loris Olivier y tal, la mejor, la brutal, es Abismo de Pasión de Buñuel. Y sobre la Semana Bronte se han hecho dos películas, una del año 46, llamada Predilección, y una, bueno, del año 79, La Semana Bronte de André Téchin. Y poco más os puedo decir puedo decir mucho más, pero lógicamente
el tema central de Jane Eyre sería un poco la historia de una mujer que siendo francamente pobre y se enamora de una persona que no es de su condición social y entonces es ese amor imposible y esa lucha de ella como muy revolucionaria de no querer nunca estar a las órdenes de nadie, ¿no? ¿Algo así?
Sí.
Bueno, podríamos resumirlo más o menos así.
Consigues, ¿no? En fin, entrar a una familia como institutriz y enamora...
Sí, que nos decía el fuera del micrófono que era como una de las pocas salidas
de la época victoriana. Claro, las mujeres victorianas, pues, si eran de clase alta, pues no tenían mayor problema, pero siendo de clase media o baja, a lo único que podían aspirar y para conseguir cierta independencia era hacerse institutrices. No... Y de hecho, pues hay muchas novelas que se han llevado al cine y que tienen un personaje femenino como institutriz. La más conocida es el personaje de Otra Vuelta de Tuerca,
de James,
¿no? Es una maravilla. Precisamente la canción que inicia mi sección.
Ajá.
Pues está sacada del comienzo de la película Los Inocentes de Clayton, que está inspirada en Otra Vuelta de Tuerca, ¿no? De Henry James, una maravilla.
Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, Manuel, por tu sección de hoy. Bueno. Siempre es un placer tenerte.
Vale, muy bien.
Qui ne décroche pas un sourire, ni la lune, ça va sentir. Je suis comme un soleil mal luné,
qui veut seulement rester couché, qui jette un froid.
Bueno, ya os dije que yo iba a poner hoy la música que me diera un poco la gana. Yo sé que es el momento de mi sección, así que, si os parece.
Yo echaba de menos en programas anteriores música francesa, que hace, ya te digo, ya te lo dije en un programa hace unos días, que hacía mucho tiempo que no pinchabas tu música francesa.
Ya, hoy, pues es que sabes lo que pasa, que hace tiempo puse y me dijiste, es que todo música francesa, y dije, pues
hombre,
es verdad.
Es que pasamos, aquí te has dado cuenta, Cristina, pasamos del blanco al negro, del negro al blanco, es un no parar.
Yo es que soy un hombre de extremo.
Oye, a mí me gustaría que nuestros oyentes nos escribiesen en la página de Facebook Acciones Teatrales Radio sobre temas que quieran que toquemos. Pero a mí me gustaría proponer desde aquí uno, si os parece, para un próximo programa, y es hablar de Gloria Fuertes, que este año se celebra su aniversario, el aniversario uh-huh. de su nacimiento, y también hablar de Buero Vallejo, que uh-huh. también es otra de las efemérides de este año a nivel literario, en este caso pues teatral. Y estaría genial que nos trajéramos algunas pequeños poemas de Gloria Fuertes para leerlos ante los micrófonos, ¿os parece bien?
Ay, me parece fenomenal.
Pues sí, a mí me gusta.
Pues nada,
ese domador que mordió un león.
Sí, al mundo al revés.
Qué bonito.
¿Sí? ¿Te parece?
A mí me parece fenomenal. Oye, bueno, pues ¿os pongo la música de mi sección?
Venga, vamos, sí, deseando oírla.
Esperéis grandes cosas, porque ya digo que como es el día de mi cumpleaños no vengo dispuesto a trabajar demasiado, ¿eh?
Bueno, que se está metiendo entre pecho y España una tarta, entre pecho y España, he dicho, ¿eh? Qué amplio eres.
España.
Entre pecho y espalda una tarta que le hemos traído.
Que se va a poner como España cuando termine eso.
Mira, nos está sonando incluso la chicharra de lo nerviosa que se ha puesto porque lo hemos descubierto. Ahora, háblanos de la tarta, magnífica.
Pues tarta de chocolate, ¿sabéis que me gusta? Chocolate negro, pues mantengo una tarta de chocolate negro, más buena gente.
Sí, nosotras con nuestros detalles, claro,
efectivamente. En fin,
que somos buena gente,
que menos para un compañero de tu alcurnia.
Cosas buenas, es verdad. Ala. Bueno, pues vengo a decir, yo he dicho que venía a cumplir con lo mínimo imprescindible de la sección de novedades. Y hoy
¿cuál
lo único,
es lo mínimo imprescindible?
Lo mínimo imprescindible es decirle a todo el mundo que este sábado se vaya al Corcón. ¿Y por qué tienen que ir al Corcón? Porque hay un centro cultural estupendo que se llama Centro Viña Grande. ¿Y por qué tienen que ir al Centro Viña Grande? Y por sobre ¿por todo, ¿a qué hora tienen que ir al Centro Viña Grande? Bueno, lo mejor es que vayan sobre las 6:30, por ahí para coger entrada, porque si no se quedarán sin ella. Y ya dirán, pues no hay entrada, muy mal. Pasas al Corcón, que a mí me pasó.
Je n'ai pas passé.
C'est pas possible. Alors,
n'est pas possible.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Entonces, lo siguiente será decir, señores, quiero una entrada para las 7:30 para ver a las cuñadas en acción. Sí, señores, porque las cuñadas vuelven otra vez a los escenarios madrileños.
¿Qué me dices?
Sí, desde luego. Pero lo que yo no estoy tan claro es si es a las 7:30.
Ah, no.
Pues lo podemos buscar. Nosotros es que nuestros horarios suelen ser las 7:30.
Ya,
así
me
que...
ya me estoy diciendo que han hecho bien el trabajo. Perdonadme por un
pero
vez.
Si no has trabajado.
Sí. Ya.
Has dado muy bien la información. Tu voz es cadenciosa y encantadora. Sigue comiendo porque yo lo que voy a decir es que váyanse preparando.
Efectivamente.
Porque dentro de nada celebramos el Día Mundial del Teatro, el día 27 de marzo.
Ay,
nosotros nos vamos a adelantar un pelín y el día 25, los talleres celebrarán en el Centro Cultural Rigoberta Menchú a las 19:30 y con entradas disponibles desde el martes a partir de las 5, un espectáculo mezcla de aprendizaje, ilusión, ganas, fuerza, creatividad, escenas pequeñas, anecdotarios y todo esto a disposición de todo el mundo que quiera acudir. ¿Y a qué hora era en Viña Grande?
A las 7.
Ah, eran las 7, no a las 8, no a las 7:30, no a las 6:30, a las 7
bueno,
de la tarde.
Como yo le he dicho a la gente que vaya a las 6:30 a sacarse la entrada, pues hombre.
Que iban con tiempo, que claro, iban con tiempo.
Claro, claro.
6:30 sacamos la entrada y 7 comienzan
a disfrutar, a disfrutar.
Siente lo fácil que reír.
Agarra fuerte el sueño porque tú.
Bueno, para que digáis, hemos empezado de forma caótica, pero al final el programa se está enderezando, se está tranquilizando, ¿eh?
A cualquier cosa le llamamos enderezarse.
Se reconduce la cosa.
Sí. Efectivamente. Bueno, nos quería comentar algo.
No, precisamente,
¿verdad?
Estuve yo, vamos, recientemente, el viernes pasado viendo a Mayu Maná.
Mayu Maná. Ah, qué buen espectáculo.
Mayu Maná. Precisamente viendo un musical, en realidad es un musical lo que se construye ahí con música de Estopa, la gente muy entregada y sale de allí, vamos, deseando golpear farolas y cajas de fruta, ¿no?
Claro.
con los golpes que dan los muchachos. Está bien. Está
o sea
bien,
que en esta le han puesto, porque yo a Mayu Maná le vengo siguiendo habitualmente porque a mí me gusta mucho la percusión, y en este le han puesto un hilo conductor.
Sí, y percusión poca.
Pues entonces me gustan más otros espectáculos de Mayu Maná.
Percusión poca, sí. No, pero no está mal. Bueno, es un West Side Story a la española, con música de Estopa, y hay tres o cuatro números en los que sí que hay mucha percusión.
O sea, que la produce Mayu Maná o actúa Mayu Maná.
Sí, actúa. Lo que pasa es que no son los de siempre.
Ya.
Entonces, bueno. Está bien. Es muy...
O sea, que nos la recomiendas para pasar un rato agradable.
Sí, desde luego, si te gusta la música de Estopa y te sabes las canciones, pues allí la gente las cantaba.
Claro, a tutiplén.
A tutiplén. Sí, yo llegó un momento que llegué a temer por mi vida, porque la gente saltaba, yo estaba en el anfiteatro, la gente saltaba y aquello se movía.
Claro.
Se movía considerablemente. O sea, que sí
no da
que...
mucha tranquilidad. Cristina nos ha contado varias historias de teatros que se han derrumbado, etcétera,
sí,
etcétera.
Cosas
es todo
así.
Muy bonito.
Bueno. Pero vamos.
No, como ya estás fuera.
La gente se lo pasó bomba, se lo pasa bomba. Sí. Bomba de manera, repite al final.
Hablando de gente que comparte los escenarios, ¿sabéis si vuelve el intérprete? Es que decían que iba a volver el intérprete a Madrid. O sea, para los que lo estáis oyendo, si la habéis anunciada, comprar entradas ya, directamente.
Pues fíjate que a este chico le he seguido mogollón en Twitter y últimamente no le veo publicando demasiado, pero algo he leído últimamente de premios y tal.
Sí, no sé, yo sé que le han dado cosas que está haciendo...
En fin, bueno, yo creo que si os parece bien, nos vamos a tomarnos una cañita, que yo creo que eso es lo que apetece hoy, ¿sabes?
Venga, o sea, pues sí, si después... no se existe, ¿verdad, Cristina?
Sí, existe, ¿verdad?
Y además sí, invita.
Perfecto. Y además invito para
ah, bueno,
pa que no os quejéis.
Miel sobre hojuelas.
Señores espectadores, nos despedimos hasta la semana que viene. Nos podéis mandar vuestros correos a accionesteatralesradio@hotmail.com. ¿Queréis añadir algo más, compañeros?
Pues nada, que sigáis escribiendo y mandando vuestras creaciones literarias al certamen de teatro mínimo, que como sabéis finaliza el plazo de entrega de obras el día 30 de mayo.
Y hasta el próximo martes.
Hasta el martes. Vale.
C'était fin juin, s'est embrassé, serré la main, un pour tous et tous pour un, et puis chacun a pris son train. On avait tous aussi peur, on s'est juré la main sur le cœur, qu'on se reverrait avant 10 ans. On s'est revus et maintenant, de temps en temps on s'invite, même si souvent on s'évite. On se dit bien sûr je m'en souviens, mais on se rappelle de moins en moins. Ça nous a pas rendu amers, on sait bien qu'on peut rien y faire. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie qui nous change et qui dérange toutes nos grandes idées sur tout. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie qui décide, qui nous file des rides au coin des yeux et du cœur. À quoi ça sert d'aller contre, on perd son temps. Et quand on regarde à nos montres, tout à coup on comprend. Il y en a qui ont fait des enfants, il y en a d'autres qui ont dit j'attends. On a tous aimé les femmes, on s'est tous trouvé du charme. On est tous devenus quelqu'un, dans son quartier ou plus loin. Bien sûr on s'est perdu de vue, mais on n'appelait pas ça perdu. On s'est traité tous les noms, on s'est tombé dans les bras. On n'a pas osé dire non, on a dit oui, n'en fallait pas. Ça nous a pas empêché de continuer à s'aimer.
pour la vie, pour la vie, pour la vie qui nous change et qui dérange toutes nos petites idées, surtout pour la vie, pour la vie, pour la vie qui décide, qui nous file des rides au coin des yeux et du cœur. Pas besoin de faire semblant, ça sert à rien. Chaque jour qui passe, on apprend qu'on peut jouer sans être comédien. À quoi ça sert d'aller contre, ça sert à rien. Chaque jour qui passe, on apprend qu'on suit tous le même chemin.